Entonces, nada, hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, Elías. Para los que no lo conocen, Elías, aparte de soldado del ejército de Suiza, ¿qué más tú eres? Preséntate un ching ahí.
Mira, empezando por, no quiero decir alcohólico, pero yo soy una persona de la vida. hemos disfrutado mucho en esos días.
Tú tienes que aplicar trabajo ahora cuando tú vuelves a RD.
¿No? No, a mí no me han botado de mi trabajo.
Ah, tú todavía sigues ahí.
Yo le dije a mi jefa que, para los que no saben, yo me fui para el ejército, pues Suiza es obligatorio, entonces decidí hacer el servicio militar, un mínimo de 4 meses, pero puede ser que se extienda si te obligan a ser sargento. Pues a mí, como me tocaba hacer el servicio militar, yo decidí renunciar a mi trabajo. Mi jefa me dijo que no, que yo no me voy a ir, que yo no voy a renunciar.
No, no era opción tuya ahí.
Yo quillao, yo con mi licencia.
Yo sé que es información privada, pero ¿tú tenías tu licencia con disfrute de sueldo o sin?
Vamos a dejar eso ahí.
Casi te meto al medio ahí.
Después, oye, se arman problemas de una vez.
Sí, pues te digo, oye, pues te digo, no te presentes como el alcohólico, porque mira.
La gente sabe que soy chelcha, hombre.
Ah,
uno ha disfrutado en España. Mi saludo para la gente en Madrid.
Sí. Bueno, para la gente que no sabe, esto es bienvenido. Yo voy a decir, esto es bienvenido. Esto es Fundidamente Podcast.
Bienvenidamente Podcast. Ya le cambiamos el nombre.
Exacto, ya le cambiamos el nombre. Fue un rebranding aquí on the go. Pero básicamente, Fundidamente Podcast es un podcast en el cual nosotros tratamos temas que pueden ser coloquiales para alguna persona y para otra persona, tal vez sea algo como que más profundo para ellos. Entonces, para esas personas que sientan que requieren ese grado de profundidad para acerca de un tema coloquial, nosotros se lo damos aquí de forma muy, muy entretenida, basado en puntos de vista personales, que entendemos que a cada persona le va a resultar interesante. Si tú ves un episodio que estamos hablando de X cosas, tú dices que a mí me interesa eso. Yo sé que si tú te lo tiras el episodio, lo va a disfrutar. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo vencer la incertidumbre del futuro. Porque nosotros somos jóvenes 24, que tú tienes, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo tengo 25, entonces estamos en nuestro ya mid-20s, que ahora viene también mucha incertidumbre de, ok, ¿cuáles son los próximos pasos al futuro? De cómo...
Un impunto en la vida. Como
exacto.
Que de que uno puede decidir, está tanto al principio de algo, pero ya está a mitad de o finales de otra. O sea, venciendo etapas ya.
Exacto, porque también, no sé, yo no voy a decir que esto es una crisis, porque tampoco es una crisis esta vaina.
Espérate un segundo, tú no corres intro o algo así, la musiquita todavía... Porque entramos al tema de una vez.
Pero tú escuchas ya varios episodios.
Sí, pero sí, no sí, sé. Sí. Que no, ya, no. Ya que tú estás haciendo un rebranding, tal vez viene una cancioncita también.
No, mira.
Te doy una.
Te doy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón. No, en verdad viene. Viene para el próximo season. Pero está todavía on the making. Tuve que
loco, hablo con AI también.
¿Con AI?
Sí, manito. Es que esa canción de Pitbull, de que soy una taza, está durísima.
Esa fue la que te gustó, pero a mí la que más me gustó fue la de Wisin y Yandel, y que haciendo la maqueta para el sistema solar, como siempre, dejando la tarea a última hora.
Loco, de verdad. Y para que no te quiten el podcast como en el otro vaina, pero la mejor canción de Bad Bunny hasta ahora ha sido una de la de AI, para mí, de este año.
Ya no tiene TikTok, que no me va a cenar a mí, no te preocupes.
Ah, ok, tranquilo.
Puede decir, no, en verdad, eso hubiese sido bueno como que hablaron en el episodio de la música, pero yo entiendo que en verdad esa actitud que tomó Bad Bunny fue malísima. O sea, tenía que tripiárselo como hizo Eladio. Que con Eladio se pegó la canción, mi primera chamba, que eso fue inteligencia artificial, no era de él. Y él simplemente se lo cogió a Cheche y en los conciertos la cantaba. Normal.
Y el tema es que hasta se puede viralizar todavía más la canción por la chercha de que él se estaba burlando de que la canción no la hizo él, como quiera quedó heavy. Y después la gente está pensando en él y se empiezan a escuchar sus canciones nuevas, a ver qué él más ha sacado. Pues yo no lo he escuchado el álbum nuevo entero. Escuché dos o tres canciones, no me gustaron.
Sí, en verdad.
Preview me gustó, Preview estaba duro.
Mira, yo he escuchado Mónaco, que es verdad, la primera del álbum. Uh-huh. Y la de Inteligencia Artificial, más que todas las otras del álbum. Y hay como 25 canciones en ese álbum. Y ya tuve por dónde va la cosa. Entonces, nada, ya después de hacer como que ese pequeño side quest de hablar de música y de la taza, la tetera, volvemos entonces a lo que estábamos hablando, de que realmente es una época de incertidumbre. pero nosotros no somos expertos, pero entendemos que hemos podido llevar a cabo esa cierta incertidumbre y podemos como que hablar de eso para ver alguna persona que esté pasando por lo mismo, tal vez escuchándonos diga ahí que contra, sí, es verdad, no había pensado de esa forma.
Entonces, no, más por ejemplo, tú ahora mismo que terminaste un máster, estás viviendo en un país que tú tienes poco aquí realmente, estás tratando de entrar a un mercado que tú sí has trabajado en él, pero no tienes una vasta experiencia. Una etapa donde la mayoría de los jóvenes se encuentran en un momento. O sea, de que cerraron un ciclo universitario, en mi caso, por ejemplo, que terminé el ejército y todo ese tipo de cosas. Ajá. Que ahora, ¿el qué viene ahora? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Para dónde yo quiero ir? Porque realmente la persona tiene muchos planes, pero se quedan ahí para materializarlo. Entonces, o sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que tú pretendes tener adelante para tú poder hacer eso?
No, claro, claro. Y ahora mismo, ¿cómo tú has ido como que batallando esa cierta incertidumbre? Porque al menos en tu caso, tú dejaste tu trabajo, te fuiste al ejército.
Sí, señor.
Ya tocabas tu servicio, entonces ahora tú vuelves como que, ok, yo puse en pausa mi vida en mi país y ahora la voy a resumir. Pero,
mira,
¿cómo como que entrar en eso? ¿Cómo tú has ido trabajando esa parte de que tal vez tú sientes que tu amistad ha seguido adelante mientras que tú te pusiste en pausa?
Mira, realmente para mí era algo que era necesario. Incluso al momento de yo decidir irme para el ejército, yo tenía una relación. Una relación que ya se había extendido en el tiempo, por así decir. Y era una relación bastante seria, que ya se estaba hablando de ciertos compromisos y cosas. Pero no quiero entrar demasiado en el tema, pero también dentro de esa relación me di cuenta de que había ciertas cosas que yo no quería en el futuro, que también va con el tema que estamos hablando de hoy en día, o sea, de que si tú y tu pareja no tienen las mismas visiones para el futuro y todo eso. Y yo sentía que ir al ejército era algo que yo tenía que hacer.
Tranquilo, es que me dio frito en las piernas.
Ay, hombre.
Y también que no la voy a exhibir de gratis. Ya lo exhibí.
Sí, eso es para los OnlyFans. Exacto. Ya que el Patreon después saca como un OnlyFans.
Exacto, ya el episodio pasado.
La piernita de Seba, los pies de José.
Exacto, ya el episodio pasado como que yo enseñé muchas piernas y ya como que en este, ¿verdad? Vamos a dejarlo
después
para los
OnlyFans. Después Gaby te baja raya.
Ey, sí, eso es verdad.
Hola, Gaby.
Hola, Gaby. Ahora te voy a decir que sorry que te interrumpí.
Pues sí, que había muchas cosas que como que no coincidíamos de cierta forma y decidimos, primero estaban pensando en hacerlo funcionar durante yo estoy en el ejército y todo eso, y por lo previsto pensábamos que yo iba a tener que durar un año, por el hecho de que si ya yo vengo de este otro país a hacer el ejército, ellos entienden que tú eres una persona motivada y entonces por eso te pueden obligar a seguir.
Pero no era mandatorio.
Es mandatorio, pero al yo estar en el extranjero es un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más ambiguo.
Ah, ok. O sea que fue también decisión tuya hacerlo.
Fue decisión mía también.
Ah, tú, esa parte no sabía.
Ya, yo al principio de año, incluso antes de yo empecé a trabajar en la parte de relaciones internacionales, en el ministerio, yo decidí hacer eso. Y yo me comuniqué con los oficiales de Berna para apuntarme al ejército. Pero ya yo comunicarme con ellos se volvió totalmente obligatorio. O sea, ya en el momento que tú tienes orden de marcha, tú tienes que cumplir con el ejército. Tú quieras hacer lo que tú puedes patalear, hacer lo que sea, pero si no lo haces, va para la... Te tienes que presentar y ahí ya se te puede sacar por razones médicas, por razones psicológicas, por lo que tú quieras.
Sí.
Pero si tú no te presentas, vas preso.
Eso tú, el tiempo que tú tardas de servicio, ¿tú determinas ese tiempo o son ellos mismos que lo determinan?
No, es algo predeterminado. Por ejemplo, la parte básica son 18 semanas, pero ya después de ahí puede ser que ellos te obliguen a seguir. Entonces tú tienes que hacer la escuela de suboficial, que son como 4 o 5 semanas, y después, o 8, no recuerdo bien. El punto es que después tú tienes que hacer otro 4 meses con los soldaditos nuevos que están llegando, para tú ser... sargento de ellos.
Ah, ok, ok. O sea, entonces, tu sargento era el que estaba antes, que estaba como la temporada antes y después tocó ese sargento tuyo.
Exacto, mira, hay dos etapas. Siempre la de invierno o la de verano. Yo cogí la de verano porque, coño, qué maldito frío. Perdón. Perdón la mala palabra. Tú le pones un pip. Pero
eso va enterito.
Qué pip frío, loco, estaba haciendo.
Sí. Es que hasta ya cuando estaba terminando, ya estaba comenzando el frío. Cuando tú me comentaste lo de los 50 kilómetros, que hasta te llovió arriba.
Manito, eso fue terrible. Oye, los primeros 2 kilómetros para arriba. Perdón, 2 kilómetros no. Las primeras 2 horas para arriba. Oye, una vaina así. De verdad.
Y para los que no saben, es 50 kilómetros con todo el equipo, ¿verdad que sí?
Con como 30, 40 libras de equipaje. O sea, con el fusil, el ground track Einheit. No sé cómo se dice bien en español.
El traje, eso.
No, o sea, tú ves donde tú tienes los cartuchos, que tú tienes
el chaleco.
La vaina de protección. El chaleco no, gracias a Dios, porque el chaleco de por sí solo pesa 15 kilos.
Wow.
Entonces, eso por lo menos no tuvimos que cargarlo. Mm. Pero con la mochila llena, con la casa de campaña, con toda la vestimenta de contra lluvia y vaina, o sea... Es pesadito. El casco.
Sí. Diache, no.
Por lo menos no tenemos que tenerlo puesto, pero ahí atrás en la espalda jodiéndote, loco.
Sí, no, so. Y eso es que tú cargas con todo eso. Ya de por sí 50 kilómetros es un chin desafiante. Bueno, tú eres más atleta que yo definitivamente, pero una persona que es un poquito más sabática, se le complica solamente el caminar esos 50 kilómetros, entonces súmale todo eso, el peso. Y sí. Tenías que hacerlo como que un tiempo límite o tú podías durar el día entero caminando.
Mira, realmente por cosas así era que yo quería hacer ejército también. Mm. Porque en mi vida yo estaba en un punto donde yo estaba en un trabajo bien cómodo, mm-hmm. realmente, porque por la dinámica que yo tengo con mi jefa, mi horario es bastante flexible, entonces yo puedo ir a por ejemplo, entrenar en la mañana y todo eso. Después hay días que estoy en la noche trabajando, pero se me acomoda mucho. Mm-hmm. Sí, han habido días que después a las 12 de la noche estamos trabajando algunas cosas, pero la dinámica que tenemos nosotros, y yo estaba en comodidad total. Entonces, de cierta forma, también estaba en un punto de mi vida donde dentro de la comodidad como que sentía que ya no podía, se me hacía un poco difícil echar para adelante. Uh-huh. Hasta sentía hasta cierta resistencia por hacer cosas nuevas, como por ejemplo... tal vez buscar otras oportunidades, aunque sean cosas de por otro lado, algunos proyectos personales que tengo, también empresariales y cosas. Entonces, mm-hmm. como que no estaba haciendo las cosas que necesitaba hacer, a pesar de que sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Mm-hmm. Pero simplemente sentía resistencia. Entonces, por eso quería ir al ejército también, porque, oye, tú puedes decir que tú estás cansado y cosas, pero ahí todito estábamos cansados. Kilómetro 25, todito, ya no podíamos. Mm-hmm. Porque, no te digo, o sea, fueron 2 horas, loco, así para arriba, o sea, uh-huh. que hasta el terreno no estaba rebaladizo, no estábamos rebalando de lo para arriba, que iba wow. un poco.
Bueno, que también me dijiste como que te llovió. ¿En qué kilómetro fue que comenzó a llover?
Loco, estaba lloviznando cuando empezamos. Después, uh-huh. como las 2 horas era en el bosque, no nos mojamos tanto. Uh-huh. Pero nosotros duramos caminando 9 horas mojados.
Wow.
Y eso es con una temperatura de aproximadamente 12 grados.
Eso es hipotermia.
12 grados Celsius.
Sí, pues esa brisa, mojado, el frío.
A medio hipotermia ese día.
Wow.
Porque yo no tenía, o sea, no tenía... El tema es, como tú tienes poco tiempo entre estaciones, uh-huh. Sacar toda la vaina para ponerme algo de mojado. Y también, nosotros tenemos un traje de lluvia uh-huh. que te ayuda a cubrirte. Pero le dicen el pez. Fue una vaina de pescador, pero también, oye, uh-huh. tú te mojas más por dentro del sudor de lo que tú te proteges la lluvia. Así que lo tenemos. Porque el tema es cuando estamos en combate, que nosotros tenemos que correr, tirarnos en un barranco, qué vaina. Oye, y generalmente en este tiempo del ejército casi no estaba lloviendo. Entonces, uh-huh. nosotros odiábamos ese traje. Yo en verdad en esa marcha debí ponerme por lo menos, no los pantalones, pero el abrigo.
Sacaste un chisme al micrófono.
Ah, perdón.
Ya sé. Que se escuchaba como un poquito lejos de aquí.
Ah, bueno. Uh-huh. El punto es que nosotros empezamos a caminar todito, pegaditos juntos, uh-huh. para hacer calor. Protección de viento.
Wow.
Pero, y entonces, eso era lo bien interesante. O sea, nosotros, después del kilómetro 25, todito estábamos dead. Uh-huh. Y el tema es que eso... O sea, cuando tú estás caminando tanto y más con equipaje y cosas así, tú no te puedes sentar. Uh-huh. Pues si tú te sientas, tus piernas empiezan a tener calambre y vainas, se te empiezan a encoger y un lío.
Nosotros tú no puedes frenar.
Parado. Y entonces había veces que hacíamos una pausa y había gente que se empezaba a cambiar la ropa, volvió así. Nosotros como, coño, dense rápido. Porque de verdad, mientras más tú esperas, o sea, si tú haces una parada de más de 20 minutos, puede ser que ya tu vaina no sirve. Uh-huh. O sea, tus piernas empiezan sí. a... Se te empieza a calambrar todo.
A mí me encanta como... esto se ha vuelto como que anécdotas de guerra, el episodio.
No, pero lo
interesante... Pero que es un cuento en verdad bien interesante y de superación también.
O sea, lo que yo quiero contar con eso es que ahí uno tenía... Cada 5 kilómetros hay un puesto de alimentos y agua caliente y cosas así. Uh-huh. Para tú hidratarte y vaina. Y en cada uno de esos puestos tú te podías salir.
Ok.
Los que salieron fueron muy pocos.
Tu sargento, tú me dijiste que como que salió.
Sí, el sargento salió en el kilómetro 45, ya, en la última parada. Pero oye, esos últimos 5 kilómetros fueron los peores.
Y uno dice que no, nada más son 5 ya. Ajá.
No, es que 5 no son nada, pero esos 5, después de tú tienes 45 kilómetros arriba, y entonces pasamos por el lodo. Por un terreno que estaba como de plantación, por el lodo. Después de que salimos de ese lodo, manito, yo empecé a tener un dolor en el pecho. Por ahí, pulsante. Y yo pensaba que me iba a dar un ataque cardíaco, una vaina. Que después empezamos nosotros a agarrarnos entre brazos y a caminar para allá. Cuando nosotros llegamos, loco, había un par de vehículos de guerra de esos que tienen MG. MG es una... como un machine gun largo.
Un machine gun.
Ajá, con un calibre como de 160 o algo así. O sea, loco, una vaina pendejamente. Uh-huh. Loco, y ahí había un cartel, loco, de que lo lograste. Y decía la canción de que we are the champions, loco. Esa fue la mejor sensación, de verdad.
¿Había una penalidad por tú no lograrlo?
No.
Ah, o sea, era full opcional.
Era, tú tenías que llegar al primer puesto que estaba después de los 10 kilómetros.
Ah, no, pero
te ibas a los 50, era cuestión de orgullo.
Ah, ok, ok.
O sea, era el hecho de tú decir, yo lo logré, manito. O sea, yo me puse el objetivo de hacerlo y lo terminé.
Ok, ok.
Y te hice esa anécdota también porque a veces pasa mucho ese tipo de cosas en la vida. En el ejército es más fácil porque de tú hacer ese tipo, o en una carrera o cualquier cosa, carrera física.
Sí.
Porque hay un inicio claramente definido y hay un final claramente definido. En la vida, también a veces así, pero es una incertidumbre demasiado grande. O sea, tú puedes, por ejemplo, ponerte un objetivo, por ejemplo, con este mismo podcast. Uh-huh. El inicio está claro porque tú empezaste a grabar tu primer episodio. Pero, ¿por dónde el camino? ¿Por dónde? ¿Cuál es el objetivo final? O sea, son todo ese tipo de cosas que no están tan claras como en una carrera. Y ya en ese momento, a pesar de que tu cuerpo no está calambrado, a veces es mucho más difícil.
Eso, o hay veces que tú sabes cuál es la meta, ¿verdad? La línea es todo lo que tú tienes que recorrer, pero tú no cuentas con eso, con que tú vas a encontrar lodo en el camino, que tú te va a llover, te va a una brisa muy fuerte, de que tal vez hay un pedazo que no se pueda cruzar. O sea, así mismo al final de la vida. La vida es de tú seguir a esa meta que tú tienes, que muchas veces tú cambias la meta en lo que va de la vida, como que...
100%.
Tú vas descubriendo cosas de ti mismo que te hace cambiar un poquito la perspectiva de las cosas en general. Y tú vas trazando nuevos caminos continuamente a medida que tú vas estrellándote en el camino que ya tú estás. Y la idea de tú pararte y seguir, de que haya como una cierta persistencia. Y hasta en los momentos que tú estés dentro de esa incertidumbre de que tú no sabes dónde tú vas a coger o cuál es la meta, tú simplemente tratas de hacer el bien. O sea, hay gente que le pasa, que qué sé yo, acaban su grado. Uh-huh. Y ya después dicen, ok, yo no sé cuál es mi máster. Y... en vez de como que solamente quedarse con esa, que ya no sé, ya diciendo que yo hice todo en la vida y ya nada más trabajo hasta morirme. Como que no, viejo. O sea, como que, ¿qué tú hacías antes? Cuando tú estabas en el grado, tú estudiabas, tú aprendías. Entonces, eso mismo tradúcelo a seguir aprendiendo en tu trabajo, a cómo hacer tu trabajo mejor, a hacer cosas que tal vez sean extracurriculares. Porque hasta algo como, por ejemplo, clase de guitarra. Aunque no se ve como que algo que realmente te beneficie, así que, esto me va a traer dinero en algún momento. Aunque sea, te da beneficios mentalmente, internamente.
Sí, eso es algo que me gusta que lo toques. Porque incluso ayer cuando salimos a comer algo, estábamos hablando de eso. Uh-huh. Que era Dolce Fare Niente. Uh-huh. La belleza del no hacer nada. Que viene con el hecho de a veces disfrutar los momentos donde uno no está haciendo algo totalmente productivo. Uh-huh. El tema es que con la salud mental es muy fundamental el hecho de tú hacer ciertas cosas que te beneficien, no en una incertidumbre de que tú puedas tener cierto progreso. Por ejemplo, hacer ejercicio es muy fructífero para tu salud y todo ese tipo de cosas. Pero también, si tú siempre lo haces con objetivo, leer, con el objetivo de aprender algo, de todo lo que tú haces tiene que tener un índice de productividad. A veces tu mente puede entrar dentro de un, ¿cómo que se dice esta vaina?
Un stop, un loco, bloqueo.
Cuando tú estás en un trabajo que ya tú no funciona por el hecho de
burnout.
Que tú llega a un burnout. O sea, de que hay ciertos momentos en la vida que tú necesitas hacer cosas que simplemente son para ti. Simplemente porque te entretienen, porque te gustan. Como, por ejemplo, tocar guitarra. Sí. Porque tú, por ejemplo, tú no tienes ambiciones de ser músico o algo así.
Uh-huh. Yo en algún momento lo tuve. Pero después me di cuenta que, ok, yo no soy tan pro en guitarra como alguna gente que yo veo también. La libertad creativa que yo tenía de escribir, de tanto liricalmente como musicalmente hablando, como que yo no la sentía tan de que, entonces, yo me acuerdo que yo era de chiquito, que yo escribí 3 canciones, pero solamente tenía la lírica porque no había forma que me saliera como que la música, como que lo musical me salía demasiado parecido a cosas que a mí ya me gustaban o cosas muy simples. Entonces, por eso yo como que nunca terminé de cuadrar como que esa parte. Pero el caso es que sí, que hay veces que vamos a decir, algo terciado, algo que sea más para ocio, hay veces que comienza con esa misión de que, ay, ¿y si yo me doy duro? Porque esto es técnicamente un ocio, es que a mí me gusta hablar mucho. Y yo siento que muchos de los temas que nosotros tenemos, así que cuando nos sentamos en el grupo completo, que eso debería quedar escrito en piedra, porque son cosas que yo siento que le va a beneficiar a tantas personas si lo escucharan, lo entendieran.
O hasta nosotros mismos, escuchar en varios años lo que nosotros pensábamos sobre cierto tema.
Exacto. Por eso mismo, como que yo, como que a base de esa necesidad, como que tener por escrito cosas que nosotros hablamos, que también siento que puede beneficiarle a un tercero. Y digo, contrale, esto está buenísimo, pero al final del día es un ocio que uno puede crecer a sí mismo. La guitarra era un ocio que yo en ese momento yo quería crecerlo, no se dio. Y yo, bueno, puedo crecer la clase de guitarra, tal vez, que he dado un par de clasecitas así. Pero nada, es que eso, realmente.
Que también eso es bueno a veces, como buscar una forma de monetizar tus hobbies. Porque hay un dicho que dice que si tú amas lo que tú haces, no trabajarás un día en tu vida.
También.
Entonces el hecho de tú poderle sacarle dinero a hobbies tuyos es bueno. Pero yo siento que a veces como que la gente se enfoca mucho como que yo puedo trabajar, que me guste, que yo cose. Y como que tú puedes buscar un equilibrio. Tú puedes hacer algo que te guste, pero no que sea lo que más te vuelva loco. Y aparte de eso, sea algo que te vuelve loco.
Sí, por ejemplo, es que, te digo cuál es el problema de eso. ¿Por qué es que nosotros pensamos de esa forma? Es que al menos, principalmente, ¿verdad? Del sexo masculino. Cuando tú ves videos motivacionales, ¿cuál es la diferencia de un video motivacional para una mujer que para un hombre? El de la mujer es, oye, you're empowered. Exacto, y que tú estás haciendo lo suficiente, you're great, you're doing better than everyone, qué sé yo. Como que, de que ya lo que tú estás haciendo es perfecto, no lo cambies, siéntete conforme con eso, que tú eres dura, tú puedes. Eso es, por lo general, lo que le dicen. Mientras que los videos motivacionales de hombres, como que tú no estás haciendo suficiente, tú tienes que ganar más dinero. Si tú no tienes un Lamborghini a esta edad, eso es porque
tú estás mal.
Tú estás mal, que hay demasiadas formas de hacer dinero. ¿Cómo tú no tienes dinero? O sea, como que...
Me parece muy interesante eso. Porque...
Sí, te mete una presión mental fuertísima que no es necesaria, porque muchas veces tú lo que quieres es, oye... Uno trabaja mucho, tú lo sabes, que yo salgo del trabajo y me quedo ahí en la computadora trabajando o buscando.
Y yo aquí durmiendo.
Exacto, y tú durmiendo. Bueno, tú estás de vacaciones, te lo voy a chancear en esta. Pero tú, yo estoy como que en eso, pero hay días que yo digo, contrale, yo quiero ponerme a jugar a Switch el día entero, me quiero poner a jugar Naruto, lo que sea. Porque realmente es algo que me aporta a la salud mental de como que tú puedes desahogarte y que es algo que generalmente me gusta, que son los videojuegos.
Loco, siempre es relajante. Pero también eso viene como que, ya estamos entrando, por ejemplo, temas de la sociedad, pero el hombre no es incondicionalmente amado por nadie. Uh-huh. La mujer desde el principio en la sociedad, o sea, recibe amor incondicional. O sea, el hombre en general, en la sociedad, loco, se tiene que ganar su valor.
Sí, pero la mujer abunda nace... un poquito más eso, porque yo siento que el amor incondicional, o sea... al menos los hombres lo tienen de su tal madre o de su familia, por lo general. A mí me encanta si que tú tienes fijas, un vaso si de fijas... vidrio ahí y yo con uno del Rey León, bien bonito. Me di cuenta después que le di a grabar y que, ay, pero muy bonito que está este vaso así, amarillo pollito. Ok, ahora sí sigue, sorry.
Diga amarillo pollito. Que pasa mucho de que las personas... coño, perdí el hilo.
De el amor incondicional tú estabas hablando.
Ah, que los hombres en general se tienen que ganar su valor. Uh-huh. Las mujeres, o sea, de que empiezan siempre con el empowerment de que woman, you're worthy. Uh-huh. Incluso cuando hacen un disparatazo de como que woman, you're worthy. Por ejemplo, hay un video que fue bien viral, que de un coso de eso de who's the father, o sea, quién es el papá o algo así.
Ah, sí.
Que la tía, él no era el papá. Él que se había preocupado por ese muchacho todo el tiempo. Uh-huh. Y el tigre, se le están saliendo los lagrimones, él sabe que eso no es su hijo. Uh-huh. Y la tipa, que sabía que ella le pegó los cuernos cuando vio que no era su hijo, empezaba un chiste como a gritar. Y la gente estaba consolándola a ella, así como que, ay, pobrecita. Y yo como que, manita, la que usted hizo el error fue usted. La que pegó los cuernos, la que le hizo eso a ese hombre, que le quitó a ese hombre su hija. Uh-huh. Y el hombre destrozado por dentro.
Yo vi uno pero, parecido, pero que
saliéndole era... las lágrimas sí. secas, porque nadie le importa. Cuando un hombre está triste, nadie le importa, loco.
Ya, loco, está deep, tú.
No, incluso está hay una historia deep. Bien famosa
tú,
de...
Tú quieres
de...
un abrazo, viejo, tú quieres un abrazo. ¡Ah! ¡Abrazo,
ven! Loco, hay una historia bien interesante de una feminista extrema que ella hizo una transición para volverse hombre. Y se terminó suicidando.
Ah, sí, esa fue una escritora que trató de hacer como que un experimento, porque ella era psicóloga, uh-huh. y quería ver como que la diferencia de ambos géneros, como que viviéndola en carne propia. Entonces, ella se vestía como hombre, como por un año, yo creo que lo hizo.
Ella, totalmente un hombre. Todo el mundo pensaba que ella era un hombre. Uh-huh. El tema es que la vida de los hombres, ella dice, que es bien triste, porque a la gente no le importa tu vida.
Sí, exacto. Ella decía como que era muy difícil hacer relaciones, de que ella trató de como que en el momento del experimento como que tratar de tener una relación para ver cómo se sentía del otro lado y que era súper difícil también. Sí, eso... Ella yo creo que publicó su paper, ¿verdad? Su estudio, yo creo que lo publicó. Pero sí, o sea, después de rato se suicidó porque que estaba muy depresiva por eso, que también... yo no voy a decidir que todos los hombres... Yo soy muy agradecido de todas las cosas que yo tengo, pero efectivamente hay que reconocer que hay tanto mujeres como hombres que pasan por eso de que tienen su cierto grado de soledad. No es exclusivo a un género. Ahora, de que sí se puede generalizar, o sea, de que mayor parte de este público, esto sí se podría.
Pero también, por ejemplo, si usted fija, nosotros en nuestro grupo de amigos somos muy afortunados porque nosotros tenemos cierto tipo de intimidad que muchos grupos de amistades no hay.
Sí, nosotros somos una hermandad.
Nosotros somos una hermandad, incluso a pesar de que todos salen de lado diferente. O sea, yo hago coro con ustedes desde la pandemia, más o menos.
Sí.
Pero ustedes tienen añales haciendo coro.
Sí, relación más como que más vieja que yo tengo en ese grupo es desde pre-kinder.
El diablo.
Sí.
Pero también, o sea, hay muchos hombres que se viven juntando todos los días con los panas de ellos a joder, a hacer lo que sea, a hacer cuentos. Pero lo que hablan es de cosas vanas, o sea, de, por ejemplo, que salieron, que esta mujer, que la vaina, que esto. Uh-huh. Pero ya cuando tiene un problema, como que no tienen esa, o sea, no tienen la posibilidad de hablar de eso.
Sí.
Que eso es también algo que está pasando mucho en esta sociedad ahora, que como que entonces ahí hay que entrar la cosa del tema que estamos hablando hoy, o sea, como que a veces en la sociedad uno se siente como que tan en necesidad de tener logros frente a los ojos de la otra persona para tener valor. Uh-huh. Y ahí es como que entra la pregunta de verdad. O sea, como que, ¿qué es lo que tú quieres de la vida? No lo que tú quieres que la gente perciba de ti en la vida, sino qué es lo que tú quieres.
Sí.
A dónde tú quieres llegar para ti, no porque la gente diga que tú hiciste algo, de que tú eres don qué sé yo cuánto.
Ahora, siguiendo como que esta montaña rusa de conversaciones, como que así como llegamos hasta abajo que, ¿verdad? No,
traté como de volverlo.
Exacto. Ahora, volviendo a subir, ¿cómo tú sientes que tú vas venciendo esos momentos de incertidumbre en la vida?
Mira, para mí ha sido básicamente alejándome un momento de todo lo que tenía, porque yo tenía una vida bastante estable en el momento, uh-huh. y la desrompí terminando esa, o sea, nosotros terminando esa relación, yéndome del país, yéndome para el ejército, que es algo totalmente distinto. Yo no soy una persona que está disparando y toda esa vaina. O sea, yo nunca había tenido un arma en la mano.
Yo casi digo algo que me iba a cancelar el podcast. No lo voy a decir. Pero casi...
En el Patreon.
Bueno, en la punta de la lengua. Te lo voy a decir cuando ya terminé de grabar. Pero sí, fueron muchos cambios de ambiente. Y yo siento que es algo que no se aprecia tanto, porque al menos aquí en España sí, cuando tú emigras a otro país tú sí tienes como que tu distancia, al menos al principio, en lo que tú formas relaciones. Pero en República Dominicana, que uno crece como que tú tienes tu vida entera ahí y tú tienes todas estas amistades hace mucho tiempo.
Que Dominicana es un campito, o sea, no un campito, pero o sea, como que dicen que Dominicana es un patio, porque tú sí te vives encontrando con la misma gente. O sea,
eso es que, pero a
lo cambia
que
de círculo ahí encima difícil.
No, claro, ni siquiera cambia de círculo. Yo lo que digo es que no se aprecia los beneficios de tu distanciarte un tiempo. Yo tengo ese tiempo como que, espérate, déjame yo echarme para atrás y pensar de verdad. Porque si tú vives saliendo todos los días y hablando todos los días, o sea, tú no tienes tiempo para tú mismo pensar en las cosas tuyas, de tú mismo como que reflexionar dentro de ti.
¿Qué es lo que tú quieres?
¿Cuáles son tus cosas en la vida? ¿Cuáles son las cosas que te suman? ¿Lo que tú quieres? ¿Cuáles son tus virtudes? Todo eso para reflexionar. Eso es algo que no se valora, ¿verdad?
Y también tú y yo tenemos tuvimos la posibilidad de alejarnos de lo que teníamos de una forma un poco muy literal, o sea, cambiando de país.
Sí.
La mayoría de personas no tienen esa posibilidad. La mayoría de personas tal vez ni siquiera pueden cambiar de trabajo porque tienen mucha deuda y día a día que pagar y todo ese tipo de cosas. Pero con el simple hecho de, por ejemplo, adoptar un hobby nuevo, de salí un poco de la rutina, tú te puedes dar cuenta de qué es lo que tú quieres de verdad.
Sí, la rutina.
Qué cosas te gustan y qué cosas no. Y tú buscarle una opción diferente.
Sí, tú presentaste un contexto muy interesante. Tú estás en un trabajo que a ti no te gusta y tu incertidumbre es, ¿yo me voy a quedar con este trabajo el resto de mi vida? Y la respuesta es que nada es seguro y nada es permanente. Uh-huh. Todo es temporal. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces, yo entiendo que si tú estás en esa situación de que tú tienes un trabajo que en verdad te tiene muy estresado, que tú no puedes, que tú todos los días estás loco por ponchar para tú irte para tu casa porque tú no aguantas ni 2 segundos ahí. Primero de todo, bienvenido. Tú no eres el único. Tú tienes muchísimas personas. Yo no soy uno de ellos ahora mismo, pero tú tienes muchas personas que seguramente han pasado por lo mismo. Y espérate, déjame poner tu micrófono.
Esto uno si quiere abrir.
Espérate. Ok, sí. Ahora pongo tu micrófono en mí para que no se escuche el plum plum de la cama. Pero,
loco, pero este jugo está dañado. No se quiere abrir.
Ese no se escuchó absolutamente nada porque tapaba el micrófono. Pero, ¿tú hubiese abierto ese jugo antes de comenzar? Señores, una pausa para abrir un jugo. Espérense, denme un minutico. Esto va un minuto de silencio aquí porque un señor que fue al ejército no puede abrir un cartón de jugo. Ven.
Loco, es que está como vaina.
No, dame eso, ven, que te falta mango a ti. Ah, ya, ¿pudiste? ¿Todavía?
No se abre.
Ah, no, espérate. Voy para allá. Un segundo, televidente, aquí.
Ya. Ah, tú ves que no es tan fácil. Siga ahí.
Loco, ¿y cómo es?
Loco, métele cuchillo, espérate. ¿Dónde está la daga? Agarra ahí.
Eso no tiene filo. Ah, party. ¿Qué tú haces?
Dale una puñalada.
No, oye, tú vas a un tollo aquí. Ay, me va a dañar los micrófonos. Señores, no tiene filo. No me desmoneticen. Quiero que iba a decir. No me desmoneticen. Ay, mi madre. Ya ando hasta a media lengua. Bueno, lo medio lograste. El que persevera triunfa, señores. Ya tenemos la prueba 1A de eso. Y aquí venimos a ver si se va a votar o no. Bueno, se votó un poquito, pero nada que no se pueda swapear. Perfecto. Está bueno el jugo, al menos. Malísimo. tanto esfuerzo para que estuviese
tanto malo. Esfuerzo para un jugo malo. Pero tú ves, oye, uno no se deja vencer. Así es la vida, mira.
Así es la vida.
Mira cómo abrimos ese jugo, porque no se abre por arriba.
Sí, la tapa como que no estuvo en otro lado hoy.
Sí,
pues sí, no. Estábamos hablando de, ¿verdad? De ese contexto. De que tú estás en un trabajo que a ti no te gusta. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Como que la idea es...
Espérate. Que no es mi caso. Adiós, mi jefa. La quiero mucho. Okay. No, hay que decirlo después. No,
claro que sí.
Por
claro
eso
sí.
Busco un problema. No, de verdad me gusta mi trabajo.
Sí, no, yo por eso también yo dije que el mío tampoco. Porque el mío también me gusta. No puedo quejar del mismo. Wow, yo sí tengo lagaña.
Loco, yo no entiendo qué es lo que pasa.
¿Con qué?
Tú ahorita bañado ya de una lagaña de nuevo. Oye, nosotros fuera ahí. Y tú, oye, pero de verdad.
Es que me sale muchísima lagaña, yo no sé. Es como la forma del ojo, esos son los ojos árabes, tú ves. Habibi, sí. Habibi.
Habibi.
Ok, ahora sí.
¿Dónde, Javi?
Ay, lo que yo estaba diciendo, el punto. De que nunca te quedes como que siempre conforme con el sentimiento negativo. ¿Verdad? Tú estás pasando por esa situación. Yo entiendo que en vez de enfocar la energía en quejarte o en tú solamente desahogarte y pensar como que todo el aspecto negativo, yo siento que esa energía tienes que aprovecharla en cómo tú vas a revertir eso que tú tienes negativo ahora mismo. Como ahora mismo vamos a decir esa situación, trabajo. Ponte a aplicar otro trabajo, ponte tal vez a hacer cosas que muchas veces tú no tienes que estar ahí que no, déjame emprender otra empresa, o déjame yo buscar otro trabajo. No, hay veces que lo que tú necesitas es simplemente un fin de semana sentarte a beber con los panas todos los sábados o después del trabajo, ponerte a ver una película con tu novia o ponerte a jugar videojuegos para tú desestresarte. Hay veces que lo que le falta a la gente es eso, como que un escape de la normalidad, un escape de que tú te levantes a llegar a un sitio que te estresa para tú de ahí salir a nada más bañarte, acotarte.
Y es así, o sea, por ejemplo, tú hablaste de negocios y cosas así y de trabajo. Hoy en día se está diciendo mucho que para tú ser feliz, para tú ser independiente financieramente, tú tienes que emprender obligado. Lo cual tiene su cierta verdad. O sea,
sí,
tú
hay su cierta verdad.
Emprendiendo puedes conseguir una independencia financiera mayor, pero para llegar ahí es bien difícil y requiere mucho de ti. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. No todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. No todo el mundo tiene la fuerza emocional para disfrutar el proceso. No el hecho de hacerlo, sino disfrutar el proceso. ¿Y para qué tú vas? O sea, ahí tú tienes que pensar que tú estás renunciando por ese dinero. O sea, todo en la vida tiene un costo.
Y también emprender no es un trabajo como, por ejemplo, ahora, que uno trabaja de 9 a 6.
Tú puedes durar 6 meses sin cobrar un peso. Y el negocio yendo bien, pero tú pagando deuda simplemente.
Exacto.
Tú viviendo pasar de ahorro y el negocio floreciendo. O sea, la gente piensa que emprender es un chin de lucha, dormir un chin tarde, pero loco, vivir
todos los días.
Es todos los días.
Porque al principio, si tú no trabajas, la máquina se detiene, no hay una máquina automática. Tú tienes que darle al emprendimiento. Porque hay casos que sí, que se da, que tú puedes hacerlo con horario, pero la mayoría de los casos no, papi. O sea, tú tienes que darle todas las horas, 24 horas, los fines de semana también, que si un domingo pasa un lío, tú tienes que ir para allá, tú tienes que resolver con llamadas. O sea, emprender no es fácil, no es un cachú. Y por eso como que yo siento que nos motivan tanto a hacerlo a nuestra edad, pero con qué capital lo hacemos, gracias.
Esa es otra.
Esa es otra, con qué capital.
Oye, hacen cuenta, por ejemplo, de los tiempos de antes, que un terreno te costaba 3 pesos.
Te costaba 3 vacas.
No, literalmente. Por ejemplo, Vicini. Tú sabes que antes un
metimos metro... Metimos nombre al medio de todo.
Un metro cuadrado. No, es que es una historia bien interesante.
No, sí, dilo.
Un metro cuadrado costaba 1 peso y un coco costaba 1 peso.
Sí.
Él compraba tierra, plantaba coco o de la misma mate coco, vendía los cocos y compraba más tierra. Imagínate qué bonito, es un negocio redondo.
Sí.
Ahora, ¿con cuánto coco tú necesitas para comprar, aunque sea loco, 10 centímetros? O sea, loco,
son
ya...
Son muchos cocos, sí.
Es muy, o sea, vivir un tiempo muy diferente. Y sí es cierto, o sea, el tema evoluciona. Ahora, por ejemplo, hay cosas de tecnología que uno puede emprender que antes no existían.
Sí.
Que se puede hacer dinero. Por ejemplo, ahora mismo están saliendo la gente más rica del mundo. O sea, mucho más que hace 10, 20 años.
Sí, porque...
Obviando a Rockefeller.
No, pero porque también pensando en revoluciones tecnológicas, o sea, hay gente que se benefició de eso. Podemos mencionar a dos que son los que más resaltan, que Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, ¿verdad? Con Amazon y Facebook. Ahora, eso fue en esa época, en el boom del internet. Ahora que ya el internet está más desarrollado y que ahora hay tantas tecnologías nuevas y que todos los días sale algo nuevo. Por ejemplo, en el año de pandemia se creía que los modernos iban a ser los NFT. Antes de eso,
loco, a mí nunca me gustaron los NFT.
Los NFT yo creo que hay que hacer otro episodio para eso, para yo explicarte, lo saber tu opinión y eso, porque es un tema bien, bien amplio y súper interesante que realmente se le podía sacar funcionalidad. Lo que pasa es que la gente se enfocó, loco, en fotico, en bonito.
También,
ya,
dando un poco un preview de lo que puede venir de un episodio de eso, se utilizó también para muchas cosas de lavado de activos y cosas. Y la cripto, inflación.
Sí. Ah, inflación, no sé.
Perdón. Y, o sea, hubieron ciertos NFT que tuvieron una deflación. No, no,
desinflación.
No, el punto es que adquirieron un valor por encima de lo que debieron, por el simple hecho de que alguien, para tema de lavado o de justificación de fondos, lo utilizó.
Ah, bueno.
Otra gente lo compró pensando que era valioso. Después que cumplió su objetivo, volvió al valor real de la vaina y perdieron muchísimo dinero ahí. O sí, otros no se lucraron muchísimo. Pero así son los mercados financieros, o sea, que la gente no se vuelva loco con, sí, eso.
Y así son también las cosas nuevas, que en algún momento eso crece y después la burbuja explota y se quedan los, vamos a decir, los jugadores que mejor lo desarrollaron. Porque ¿qué? Así mismo pasó, ponte tú, cuando empezó el boom de la criptomoneda. Todo el mundo comprando todas las monedas alternativas que salían. Y al final del día, después de que explotó la burbuja, la gente se quedaron con la moneda que realmente vale,
loco,
la pena.
Y Ethereum, Bitcoin y Dogecoin. Gracias a Mark Zuckerberg.
Elon Musk es diferente. Ese que relaja con
todo. Ah, sí, perdón. Sí.
Te confundiste de rico.
Sí, me confundí de rico. pero mira, algo que va con eso también, que la gente tiene que saber que tú no puedes invertir o tú no puedes dedicarte a una industria la cual tú no conoces.
También, pero tienes, yo siento que si una te resulta interesante, por ejemplo,
tú puedes investigar y aprender, sí, porque tú no tienes que tener la expertise, porque, por ejemplo, los NFTs y los bitcoins, o sea, empezar a minear bitcoins, eso fue como hace 10 años que empezó.
Apúntate más el micrófono, que tú estás hablando aquí.
Así como cantando. Como,
exacto. Omega, te voy a decir.
No, Omega ahí pegadito. Que lo...
No, pero... Perdón a la gente que le explotamos el oído ahora.
Okay, ando ya en la versa.
Okay, ya, sí. Sigue hablando. Lo que estaba diciendo. Anda pa' el DH.
Veo pila de gente que se ponen a ir cuando yo entro al barrio. Pues sí, lo que nosotros queremos en la vida es muy importante realmente.
Me encanta el cambio. El barrio, pues sí, la vida, la reflexión.
Ando en la verdad con los aromas.
Ay, mi madre. Okay. Ahora sí, nada, sigue diciendo.
No, y mira, realmente, o sea, eso es un tiempo de cada persona, de cómo ellos deciden que lo que quieren. Uh-huh. Y actualmente pasa mucho que la sociedad trata de dictar lo que uno quiere. Por ejemplo, mira, yo me he dado cuenta que ahora lo que yo quiero es volver a mi trabajo con el tema de relaciones internacionales en el ministerio.
Oh, tú vas a decir dónde tú trabajas esto. Ay, pues tú le
fresco. Ay, a mí no importa. Mi Instagram está público, entonces como que la gente...
Ah, pero tú lo tienes en tu Instagram, tu trabajo.
¿Perdón?
Tu trabajo, tú lo tienes en tu Instagram.
No, pero a veces subo cosas, o sea, por ejemplo, stories o algo así que están allá, o con el mismo de algunos eventos, cosas así. O sea, yo no soy una persona demasiado privada en apariencia realmente, pero yo sí tengo muchas cosas de mi vida privada que no me interesa mostrar, pero yo soy bastante transparente. O sea, si una gente me conoce, me puede hacer una pregunta de lo que sea, y si me caíste bien, te respondo. Y si no me caíste bien, posiblemente también te respondo. Pero...
Okay.
Que también ha sido parte de mi forma de darme cuenta cómo yo soy feliz. Pues la persona a veces se enfoca tanto en censurar y limitar, y el tema es que al final de cuentas a mí no importa. Porque también, por ejemplo, lo que yo trabajo no es confidencial. O sea, en tema de transparencia, tú puedes averiguar qué es lo que es con mi vida a través de mi...
Pero LinkedIn y cosas así. No, ellos relajante, no te acuerdas, olvídate. Pero, no, sí, es así.
El punto es que ahora también puede ser que en un tiempo yo decida hacer una maestría en el mismo área y todo eso. Pero lo que yo quiero ahora mismo es yo volver a RD, volver a entrenar para triatlones, que es algo que me gusta. no me beneficia en nada, porque lo que me tiene explotado.
Te desbarata el cuerpo.
Me desbarata el cuerpo, gasto dinero en equipo, en suplemento, entrenamiento, todo ese tipo de cosas. Pero me gusta.
¿Tú necesitas una vez un triatlón que tú no entrenaste para eso? Que tú nada más fuiste ya.
Más o menos. Lo que pasaba es que yo entrenaba. Después dejé de entrenar porque tuve que operarme los pies, de uña encarnada y disparate. Y después yo estoy hablando con mi entrenador y me dice, oye, la semana que viene hay un triatlón, ¿por qué tú no vas? Y yo, challenge accepted. Loco, y entonces duré... Él me dijo, ven el miércoles a ver si tú estás más o menos en forma, si tú todavía te acuerdas cómo se nada. Yo fui y él dijo, hombre, chico, tú estás bien, buen cubano.
No, y así tú fuiste, te tiraste. ¿Y qué tal fue ese primer triatlón?
Me encantó, de verdad, fue muy bonito. Nadando... no es lo mismo nadar en mar abierto que en piscina.
Sí, es fuerte.
Es muy diferente. Lo bueno es que en el mar se puede bollar más fácil. Entonces, simplemente te pones así de espalda, como a coger un chin de aire, recuperarte un chin.
Ay, sí.
Pero fue
eso, bien. Esa primera abrazada para meterte al mar, que tú estás en contra de las olas, ahí es que es lo más fuerte, yo creo, ¿no?
No, si tú supieras que no. Lo que pasa, mira, lo que pasa con las competencias de rendimiento, que uno... generalmente empieza muy rápido. Empieza demasiado rápido y después está cansado. Lo que uno tiene que hacer ahí es mantener una velocidad constante. Así uno es mucho más rápido. Incluso después de los primeros par de... el primer sprint nadando, yo dije, yo voy a tomar una velocidad constante para poder mantenerme. Y ahí yo empecé a rebasar pila de gente que me habían rebasado antes. O sea, hay gente que habían echado el sprint más que yo y después estaban cansados.
Sí. ¿El orden influye? ¿Siempre el mismo lo van variando?
¿El orden de cómo se sale?
No, de como que nadar, bicicleta, correr.
Siempre lo mismo. Yo creo que por tema de seguridad también. Porque imagínate que tú, loco, hagas noki. O sea, knockout. Loco, nadando, te ahogaste.
Sí.
A pesar de que hay barquito ahí para asegurarte de qué coso.
Entonces, del primero que salen es de nadar. Es como primero que nadar, bicicleta, correr.
Bicicleta, correr.
Ah, ok, ok.
O sea, siempre así. Pero, loco, de verdad, o sea, algo bien chulo. Y también es algo como que te reta. Porque tú tienes una lucha contigo mismo. O sea, la gente piensa que el triatlón es una carrera. Es una carrera contra ti. Lo mismo, por ejemplo, un maratón. O sea, que tú hiciste un maratón y fueron 2,000 gente y tú terminaste en número 500, en número 1,000. ¡Qué mierda, loco! Pero no, qué mierda no.
Porque tú lo terminaste.
Tú lo terminaste. Sí. ¿Cuánta gente han hecho un maratón?
El simple hecho de tú terminar ya es suficiente. Yo me acuerdo que yo, obviamente, no hice un triatlón. Para nada, ni cerca. Pero yo sí hice, fue un 7 kilómetros con obstáculo. De Monster era eso. Que tú tenías el obstáculo. Era de que tú subí una soga, dar una campana, tú métete a una piscina, salir por el otro lado, agacharte por alambre de púa y eso estaba lleno de lodo, tú agachándote, volaste paredes. Sí, fue muy chulo y... pero yo me di un estrellón. Había uno que era de que tú por una soga o tenías que pasar por encima a unos furgones. Eran dos. Entonces, el primero, yo estoy subiendo y cuando yo hago así para agarrarme, ¡pa! No hay de dónde agarrarse. Y yo, bueno, me estoy empezando a ir para atrás y había uno arriba que él me ve y me agarra y me ayuda a subir. Perfecto, bajo. Con el otro... yo estaba subiendo, pero ya estaba mentalmente preparado. Dije, ok, no hay nada que agarrar. Ya sé que cuando yo llegué, yo hago como que un brinco y me subo. ¿Qué pasa? Parece que alguien del otro lado estaba bajando y cuando soltó la cuerda me hizo ¡cum! Para abajo.
Ay.
Y yo allá arriba, ya yo ¡buf! Me fui para abajo entero. Enterito me fui para abajo. Y yo después, porque la penalidad de no hacer ese era hacer como 25 burpees, que eso es como que pechada, brinca, aplauso, pechada, brinca, aplauso. Eran como 25 y yo lo que hice fue que yo vi, me fui por atrás de uno de los furgones y seguí corriendo por ahí, que no me vean, para no coger la penalidad, porque mira, después de ese trayón que yo me di, yo estaba corriendo igual, ¿no?
Loco, manito, eso me acuerda al ejército, que nosotros teníamos unos drills.
Ajá.
Entonces imagínate, nosotros ahí con el chaleco, el casco, la vaina, o sea, tú ahí también con tu peso bien, y más que con ese chaleco, tiene una cosas aquí adelante, una, no sé cómo se dice en español, pero como una losa, no sé. Pero el punto es...
Dieron alemán.
Plate.
Un plate.
Schutzplatte. El tema es que tú no tienes movilidad ahí. Uh-huh. Entonces, con unos malditos lentes que se te empañan por tú estás sudando y sí. por el calor. Porque, oye, este año hice un calor. Uh-huh. Punto es que tú ahí corriendo y jodiendo y arrastrándote en el piso y con la escopeta así adelante. Uh-huh. No es fácil.
No me imagino.
Pero esas cosas, así mismo como tú dices, son lo que al final le cuento. O sea, como que, manito, yo logré eso. Uh-huh. O sea, yo lo hice.
Sí.
Y en la vida también tú tienes como que buscarte la forma de cómo tú haces algunas cosas. O sea, no para todo el mundo es cosa de ejercicio físico. Tal vez también, por ejemplo, que tú estés practicando guitarra y tú estás cansado y ya te duelen los dedos y tú dices, voy a hacer media hora más. Uh-huh. Voy a hacer una hora más. El hecho de tú dedicarle más tiempo, al final le cuento. O sea, si tú le dedicas 100 horas a aprender algo, tú vas a ser mejor que el 95% de la persona del mundo.
Sí.
Con simplemente 100 horas, loco.
Uh-huh. Es así, como que hay que tener una determinación de que tal vez, si tú te comparas, obviamente, vamos a seguir con el ejemplo de la guitarra. Si te comparas a Slash, manito, no hay forma, tú no le vas a llegar a los tobillos dentro de los próximos años. Pero tú tienes, pero no pero te compares con los demás, o sea.
¿Cuántas horas tiene Slash practicando?
Eso o sea, de cuántas horas
si
le dedicó.
Si tú averiguar, posiblemente el tigre tiene como 80.000 horas tocando guitarra.
Sí, tocando gente guitarra quiere, de los 13, todos los días.
La gente quiere, loco, correr antes de empezar a caminar.
Exacto. Y yo siento que estamos haciendo como que mucha anécdota de como que de challenges como que físicos que uh-huh. hemos tenido, sobre todo tú, ¿verdad? Ejercitar fin.
Sí.
Pero yo siento que eso se puede extrapolar para una persona como que entender de que para poder llegar a su objetivo va a haber dificultades, va a haber sufrimiento. Pero la idea es tú ser persistente de que tú en algún momento lo vas a lograr y que ese yo lo voy a lograr, aunque yo todavía no sé cómo, pero yo sé que sí, que eso te dé como que el drive y ese positivismo para tú poder seguir adelante.
Mm.
Y así mismo, cuando tú estés en ese momento de incertidumbre, en la vida, de que tú no sepas qué hacer en ese momento, que tú estás... Porque te digo, esto es una edad de que tú dices como que, diache, yo quisiera mudarme con mi novia, o yo quisiera hacer X cantidad de dinero, o yo quisiera irme a una maestría. Como que hay muchas vertientes. Hay muchísimas cosas que uno puede hacer. Porque yo conozco personas que tomamos caminos muy diferentes. Personas que se quedaron en el país. Siguieron en su misma empresa, desarrollándose. Y hoy en día hacen mucho dinero porque ellos se quedaron en esa empresa. Después, pero si tú le hablas, te van a decir, a mí me hubiese gustado irme fuera a una maestría. Se quedan con esa espina. Uh-huh. Después estamos nosotros que venimos a hacer la maestría en otro país, que obviamente sacrificamos nuestro desarrollo profesional para eso. Y no, como que nos choca eso, que diache, tal vez no seamos tan ostentosos porque no tenemos la mejor posición o porque estamos tratando de como de hacer carrera en un país extranjero, que eso es difícil hasta si hablan sí. el mismo idioma.
Sí.
Al menos aquí que hay que hacer un check de que, oye, tú eres latino o español, tú tienes que ser practicante obligado por más experiencia laboral que tú tengas. Que de hecho eso... algo similar me lo dijo un jefe que yo tuve antes de venir para acá. Él me decía, Seba, yo cuando llegué al país, él era extranjero, cuando llegué al país yo estaba dispuesto a comer M. Yo no lo voy a decir, ¿verdad? Pero ustedes entendieron. Yo estoy dispuesto
yo lo
a...
Yo quiero decir, loco. No, mentira, no te voy a dañar el podcast.
No, mira, dilo. Uno, dos, tres.
Algo me...
Exactamente.
Ahorita se escuchó por tu vaina.
Yo traté de dar a los dos al mismo tiempo. Pero no, yo creo que como que le di a uno y al otro no.
Ahorita le diste al tuyo.
Ahorita le di al mío.
Y se escucha que retumbando.
Pero sí, él me dijo que esa fue mi mentalidad. Yo vine a eso porque al final del día yo soy el inmigrante aquí. Yo estoy quitándole el trabajo a ustedes. Me lo dijo así lo más crudo posible. Y yo como que diacho. O sea, él vino con esa mentalidad y una persona muy competente y muy preparada.
Es que también la persona a veces piensa que están entitled.
Sí, o sea, eso pasa mucho también.
Que la persona piensa que ellos se merecen las cosas simplemente porque hicieron algo. Y manito, usted no se merece mierda.
Eso es egocentrismo que uno tiene, de que uno dice, no, yo estudié grado, tengo experiencia.
Como que, loco, como quiera te lo tienes que ganar. O sea, sí. Loco, hasta cuando, después de tú haber ganado todo, por ejemplo, es algo que me gustaba en el ejército. En el ejército se supone que tú cualquier cosa te lo tienes que ganar. O sea, por ejemplo, a ti se te pierde, por ejemplo, qué sé yo, un cartucho. Uh-huh. Y tú sabes dónde está el cartucho. Tú dices, ah, mire, sargento, para buscar el cartucho. Él dice, ¿dónde está? Él lo coge y él dice, está bien. para tú ganarte todo de nuevo, tienes que hacer esto y esto y esto, a correr para tal lado, a hacer esta vaina. Porque a pesar de que cosas, o sea, tú te tienes que ganar las cosas, nada es dado.
Sí.
Y así también tú te preocupas mucho más por no perder las cosas, por estar siempre a tiempo, de hacer las cosas tal y como se deben hacer.
Y también porque de no nada... esperar nada de nadie, porque también esa es otra, como que tú haces, mucha gente hace el bien o lo que deberían hacer esperando algo a cambio, pero eso no es realmente tú hacer algo bien, porque yo siento que algo verdaderamente bueno es cuando tú lo haces sin esperar nada a cambio, de que tú lo haces porque tú genuinamente en tu educación tú entiendes que eso es lo correcto.
Sí.
Eso te suma.
De que tú entiendas lo que, qué es lo que procede, porque la gente a veces también se queda como que esperando. Por ejemplo, pasa mucho en el trabajo también, que una gente, por ejemplo, da horas extras en un lado que no son remunerados y después están diciendo que no, que esta gente está tan... mira, que yo me quedé a tal hora y no me dieron ni la gracia. Como que, loco, o sea, aquí nadie está dique pa darle felicidades o hacerle un cartel, un certificado de participación a la gente.
Sí.
La vida es cruda, manito. O sea,
y a la gente se le olvida de que así como tú tienes cosas en la vida, todo el mundo tiene cosas en la vida. Y obviamente tú no eres quien para tú comparar lo tuyo con lo de los demás. Puede ser que para pa mí lo tuyo sea, que sea un disparate y para mí lo mío es dique, pero para ti puede ser al revés, porque tu forma de ver la vida hace que mi problema no sea tan dique significativo para ti. Entonces,
y hasta viceversa, algo que para ti sí, para mí no.
Exacto, por eso mismo como que no se puede comparar eso. Y tú tienes que entender que cada uno está pasando por lo suyo y que muchas de las cosas a veces negativas que te pasan no son personal. Lo que pasa es que tú lo tomas de esa forma por como que la mentalidad que tú tienes en ese momento. Tú lo que tienes que entender es simplemente, loco, haz el bien siempre a cambio. Sigue buscando ese como source of happiness, eso que te llena, que no necesariamente tiene que ser dinero. O sea, perfecto, si es dinero lo lograste, pero si no, viejo, tírate una película un día, ve al cine. Tú no tienes dinero para ir al cine, quédate en tu casa, ve televisión, no tienes para eso. En tu celular ponte a ver YouTube. Oye, tú puedes buscar miles, oye, ponte a escribir libros,
sal al parque,
sí, también
loco, o sea, la gente también tiene que darse cuenta, o sea, tú tienes que darte tiempo a veces de estar contigo.
Sí, porque
de simplemente porque sí. Despejar la mente, observar la nada, o sea, de tú, a veces ni siquiera estás escuchando música, tú simplemente disfrutas el momento de que tú estás vivo. Y realmente eso te da un tipo de felicidad que si tú no lo conoces, no vas a ver lo que uno está hablando.
Sí, lo ejemplo mío era porque yo me lo imaginaba como que tú sales del trabajo a las 6 y como que cosas que tú puedes hacer como que ya en tu casa.
Que ya es como lo típico de uno hacer cosas que le gustan, pero a veces también como cosas por simplemente despejarte.
Sí, te digo, también un fin de semana sí, tú puedes salir. Y a mí me ha pasado, tú sabes que a mí me encanta la música. Entonces yo casi siempre que yo salgo a caminar yo solo, ya sea de punto A a punto B o simplemente caminar por ahí, tengo mi audífono puesto, siempre con música. Pero hay un par de veces que yo contrario. Yo quiero escuchar la naturaleza, yo quiero escuchar la gente, la vida, cómo se va moviendo, hasta los carros sonando, pero todo eso es parte de la vida, yo quiero escucharlo. Y yo salgo sin audífono y yo, ahí es que, verdad, que yo me pongo atento a todo mi entorno, veo más, me pongo a mirar, como que no mira tan para adelante donde yo voy, sino miro más para arriba los edificios. Me doy cuenta a veces de que, diache, mira, yo no sabía que ese edificio tenía ese diseño, era de ese color. Diache, yo no me había dado cuenta que ese árbol está así de grande ahora. O que estamos en otoño, que ya los árboles mucho más empiezan a mudar las hojas y eso. Entonces, son cosas que tú tienes que aprender a apreciar la vida, porque esas cosas pequeñas son las que realmente te llenan, y saturación de eso no te va a traer cosas negativas. Por ejemplo, si tú concentras tu felicidad, vamos a decir, en alcohol. Manito, mucho de alcohol te va a dañar. Ahora, mucho de tu salir a recibir aire fresco, de tu poder respirar aire natural, de tu salir a caminar, eso nada más te va a hacer bien, entiendo yo. Y es un bien que te sale a costo cero porque
no,
está ahí.
No, y que también hay, por ejemplo, cierta cosa que uno dice, no, porque lo que pasa es que a mí no me gusta, por ejemplo, correr o algo así. Y es como que, pero dale el intento.
Sí.
Yo odiaba correr, de verdad.
A mí yo le di el intento y no me gustó.
Nada. Pero yo como a veces me gusta, yo veo algo, yo quiero eso, yo le doy para allá. Yo soy una gente así. Si algo me llama la atención, yo aunque, vamos allá.
Te digo que, mira, antes yo criticaba mucho correr porque yo me aburría mucho.
Es que aburrido.
Sí, es aburrido. Pero yo he cogido un cierto aprecio ahora. Pero yo no, yo no corro de que larga distancia, sino a mí me pasaba que yo cuando salía del boxeo, si me sentía con energía todavía, yo iba para el parque que está aquí en la esquina. Y yo, oye, yo iba pero short burst, así como que 4 minutos, troto rápido. Ta, 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 ta. 4 minutos, voy como que caminando pero rápido. Después voy otra vez. así hasta terminar de cansarme. Y eso me llenaba muchísimo, me encantaba. Mm. Porque era como que okay, estoy terminando de gastar la energía que yo tengo.
Y también hasta el aire fresco. Por ejemplo, sí. Mira, yo en el ejército, lógicamente, nosotros nos la pasamos en movimiento todo el tiempo, pero con la maldita bota. Y con el equipaje y la... Nosotros nunca
salíamos sin... ¿Esas son las mismas botas que tú usabas allá o tú usabas botas diferentes?
Tenemos varias, pero esas son las principales.
Enseñala en cámara ahí para que la gente vea la máquina de guerra.
Máquina de guerra.
Máquina de muerte.
Mira.
Mira ahí, cámara. Es que no puedo enfocar, pero esas son...
¡Esta vaina!
Esas son las botas de Santa Claus, para la gente que no sabe.
Eso, oye...
Esas tiene tu botas, nombre. Tiene tu nombre.
Sí, okay. Yo le escribí mi nombre para que no me la cojan, porque esa vaina también está hecho a la medida.
Ok.
O sea, wow. Cuando te toman tres medidas, de al ancho adelante, de atrás y cosas. Entonces, son más cómodas, uh-huh. Pero también son una vaina que pesan 2 kilos.
No sé si desde aquí se ve lo que pesa eso. Yo siento que... Sí. Tú le das una pata a alguien con eso y es un arma blanca.
Sí, en verdad, sí. Pues es muy gracioso, loco, porque también a veces nosotros hacemos combate cuerpo a cuerpo. Tú darle una pata a una gente de eso, bacanísimo, loco. Sí. Pero lo que iba a decir...
cuerpo a cuerpo, así como striking y todo.
Sí, manito, oye, una pata así, pa.
Mi cama.
pero, oye, lo que yo iba a decir con eso es que... Con eso yo tenía mucho tiempo que yo no salía a correr como yo corría antes. Uh-huh. Y el último día yo en Suiza, incluso el día que yo iba a tomar el vuelo, yo digo, está lloviendo como el diablo. Yo digo, déjame salir. Que por eso que yo llegué con el abrigo mojado y toda la vaina. Sí. Déjame salir a correr. Y yo empecé a correr simplemente desde la casa de mi hermana hasta el lago. Y seguí ahí en el lago. Luego que al final corrí como 10 kilómetros así, atento a Chelcha.
Normal.
Y normal. Y al principio, como yo tenía rato y estaba medio... maloso en esos días, loco, el primer kilómetro tenía ganas de vomitar. Uh-huh. De verdad, loco, me sentía mal. Con la lluvia y la cosa. Pero después de eso se me fue y empecé a apreciar, loco, toda la vaina bonita que yo veía. Los pajaritos, que la lluvia, la misma lluvia cayéndome. Loco, y de verdad, o sea, me encantó, o sea,
sí.
No me arrepiento ni un momento, que todavía estoy ronco por la maldita lluvia, pero yo no sueno así.
Sí, pero... él no suena así de sexy, ¿no?
Sí, no, yo sueno más sexy de ahí. Adiós.
Yo en verdad, ya tenemos que estar casi cerrando. ¿Tú quieres dejar como que una última frase? Yo tengo una, yo quiero decir, no sé si tú quieras que yo te diga primero para tú pensar.
Tú vas a decir la frase bonita y yo voy a decir como un contexto. Señores, miren, yo les voy a decir una cosa.
Ajá.
Al final de cuentas, ustedes tienen que decidir lo que ustedes quieren. No se dejen influenciar de lo que la gente dice, de lo que la gente piensa. Tómense un momento, salga al parquecito a pensar qué es lo que ustedes quieren. Hagan, pónganse a escribir, por ejemplo, cómo yo me veo en tanto tiempo. Y no piensen solamente en lo profesional. También es importante tú visionar, por ejemplo, una relación. O sea, qué tipo de relación tú quieres, qué tipo de... También de amistades y cosas.
Sí.
Porque en base a eso también tú tienes que cultivar qué tipo de hobby, qué cosas te gustaría hacer. Porque la gente se enfoca solamente en planificarse con temas que tienen que ver con lo financiero.
Uh-huh.
Y se olvidan de atrás de la vida y después tú llegas viejo y no... ¿Qué tú hiciste con tu vida?
O sea, tú no
trabajaste, hiciste dinero, pero ¿para qué? Uh-huh. Para después, cuando tú estás retired, loco, irte un chin de vacaciones para acá, para allá y ya.
Y después dejar la herencia.
Y dejar la herencia. O sea, como que no tiene sentido. O sea, la vida es demasiado corta para tú no disfrutarla. Sí.
No, es así, así. Ahora viene mi frase. Si tú te preocupas por una hoja y te quedas enfocado en eso, tú no vas a ver el árbol. Si tú te quedas preocupado y enfocado por el árbol, tú no vas a ver el bosque. Con eso me refiero a que hay tantas cosas en la vida que si uno se queda preocupado en una, no ve la belleza del gran entorno. Entonces, eso fue una frase del monje Taquan, de la novela gráfica Vagabond. Si quieren leerlo, buenísimo, lo recomiendo. De hecho, yo hasta tengo un screenshot de cuando él dice esa frase, que de verdad, como que... Yo en ese momento que yo la leí, yo no entendía bien. Pero después yo, verdad, en la vida, yo me daba cuenta cuando la gente saltaba con problemas que eran disparatosos. Como que tú te estás molestando tanto por algo que o se soluciona súper fácil... O qué sé yo.
O a veces hasta no se soluciona fácil, pero la gente lo saca de contexto. Como que Ya ahí entra un ching estoicismo. Para la gente que no sabe, búsquenlo.
Sí, yo voy a hacer un episodio de hablando de estoicismo.
¿Verdad? Ok, bien. Pues escuchen el podcast de él. pero el tema es que hay muchas cosas que ya pasaron y como que tú puedes hacer. Por ejemplo, en estos días, un cajero se me tragó la tarjeta, una tarjeta de Suiza. Uh-huh. Y entonces yo ando sin esa tarjeta, esa es la tarjeta de los cuartos. Uh-huh. Yo no puedo hacer nada porque ese cajero destruye la tarjeta automática. Entonces tuve que llamar al banco de Suiza para decir que se lo manden a mi hermana, pedirle que se lo manden, porque supone que no se puede mandar, uh-huh, para que ella lo mande aquí. Y a veces llega.
Sí.
Y si no llegó, bueno, pues me jodí, pero yo no me voy a mortificar por eso, porque al final de cuentas, las cosas te afectan en cómo tú le pones energía.
Exacto. Nada más hay una sola cosa que tú controlas en la vida y es la... como que la forma en la que tú asumes las situaciones. Uh-huh. Porque así mismo me pasó que a mi computadora le cayó un bol de conflé con leche que quien sea hubiese explotado porque dice, después de tanto dinero que yo he gastado en mi computadora, que se dañe, uh-huh, de una forma tan ajá. Y al revés, yo lo que hice fue tratar de resolver y tratar de rescatarla como yo pude, pero yo dije, ya. Imagínate, lo que hice fue reírme, tomé foto a el desastre que había de leche con frío en el piso y en el comedor. Tomé foto como estaba mi laptop ahí con la toalla para secar lo más posible. Y empecé a compartírselo a todo el mundo para que se rían también de las desgracias.
Y al
pero
final de cuentas,
yo estaba tranquilo. Yo estaba
uno
tranquilo
mucho
porque
más feliz, loco. Así.
Sí, uno es más feliz así, de verdad que sí. No preocupándose
tanto. Y al final de
cuentas,
no hay nada que no
así
se resuelva. O sea, hasta ahora... No me llegó la tarjeta, porque fue hace ayer, creo que fue antes de ayer.
Antes de ayer, ajá.
Pero el punto es que, como quiero, o sea, hasta ahora yo todavía tengo dinero, sí, y se me acaba ese dinero, le pido a alguien que me deposite, que me preste algo, o de la misma otra cuenta busco la forma de hacer depósito de Cross Nation, o qué sé yo. Alguna forma va a aparecer de resolver.
Sí, se
yo
puede
no tengo
solucionar
que mortificarme desde ahora con esa vaina, porque no me va a brindar nada.
Sí, hay muchas veces que cuando yo veo a una persona muy estresada, yo le tiro la pregunta, ¿tiene solución? Sí. Entonces, ¿por qué estás preocupado? ¿Tiene solución? No. ¿Por qué estás preocupado también?
Loco, eso de Buda.
¿Eso de Buda?
Sí.
Ah, yo sabía.
Dice
van dos frases que yo uso mucho, que yo me he dado cuenta que son de otra gente. Tengo
es que no,
una
la
que...
La frase no es así mismo, pero la frase
dice... Ah, bueno,
dice
va por esa
que,
línea.
Sí que... o sea, como que... si algo tiene solución, no te tiene que preocuparte. Si algo no tiene solución, tampoco tiene que preocuparte, porque es algo que como que tú no puedes afectar. Pero la frase original viene de, si tú tienes un problema, tú tienes un problema. Uh-huh. O sea, la única forma de tú tener un problema realmente es si tú crees que tú tienes un problema, porque si no, si tienes solución, ya ahí está. Si no tienes solución, ya ahí está. O sea, como quiera, tú no puedes afectarlo.
Sí.
La vida viene con lo que tú tienes. O sea, como que...
Bien, bien. Ya van entonces dos frases, porque tengo esa que entonces es de Buda. Y tenía otra que era como que mi punto de vista religioso, que yo no voy a hablar de eso porque si no hay problema.
En el Patreon.
En el Patreon. Pero yo descubrí que copy-paste lo que yo decía desde que yo era un niño. Marco Aurelio lo había dicho en Meditaciones. Bueno. Yo no lo voy a decir aquí, pero es básicamente algo que ya Marco Aurelio tenía escrito en su libro Meditaciones, que yo me di cuenta después metiéndome en estoicismo. Entonces,
loco, es demasiado interesante. Léanse Meditations, léanse The Shortness of Life de Seneca. Uh-huh. Léanse...
Pueden leerse Discourses en Selective Writings de Epicteto si quieren fundir
sí
más. Pueden leerse también Letters from a Stoic de ¿quién es ese? Yo creo que de Seneca ese también. Letters from a Stoic.
No conozco ese libro.
No, bueno, es uno también chiquitico, que es más o menos tipo manual como Meditations. También si tú no quieres comprarte varios libros de estoicismo y tú nomás quieres uno, yo no te he patrocinado por nadie, ninguna de esa gente. Toda esa gente son tan muertes, la que yo voy a decir ahora mismo tampoco me patrocina. Pero The Daily Stoic es un buen resumen de varios escritos de diferentes filósofos estoicos que te incluye la frase original y cómo el autor la interpreta. Y tú tienes dos versiones de ese libro. Tienes una versión que es 365 días worth of reflections, que tú tienes una por día. Y tú tienes otro que es de journaling, que en vez de tú tener como que el quote y el escrito del autor, yo creo que tú tienes esos dos y tú tienes un espacio para tú reflexionar sobre eso.
Interesante.
Entonces, nada, eso ha sido como que el bonus content del día de
y
hoy.
Y también, o sea, si ustedes no se identifican con ese tipo de filosofía, como que era interesante realmente uno apreciarlo, porque en base a eso tú aprendes y dejas.
Exacto.
O sea, tú ves qué es lo que funciona para tu vida. Pues nosotros le estamos hablando de nuestro punto de vista y lo que ha funcionado para nosotros. Uh-huh. Pero nosotros no lo sabemos todo. No, no tenemos claro. Ni puta idea también de muchas cosas.
Y hay muchas corrientes filosóficas que no es que una te mal y otra te bien, sino que una tú empatizas más con ella, tú la entiendes un poquito más que las otras. O sea, tú tienes el epicureanismo, tú tienes el nihilismo, tú tienes el mismo estoicismo. Hay muchísimas escuelas de filosofía que tú puedes seguir. Y quién sabe si una de esas cosas te ayudan, porque algo que, oye, yo te puedo decir punto y coma, cómo yo soluciono un problema y posiblemente no te funciona a ti tan bien porque es un problema personal, es interno. Es algo que cada persona internaliza cosas diferentes a otra.
Que a mí, por ejemplo, desde que yo empecé a aprender un poco sobre filosofía, me ha ayudado mucho de cómo afrontar la vida, cómo yo realmente trabajar las cosas en mí y cómo apreciarlo, hasta verlo como la historia de la hoja, el árbol y el bosque. Uh-huh. A veces cuando tú ves tu vida, como quien dice, desde un punto de vista de un tercero, uh-huh, tú lo ves más fácil. Porque uno siempre está opinando de que, loco, pero esa gente debió ser esto y esto. Uh-huh. No es tan fácil cuando tú lo tienes enfrente, porque tú no estás viendo la imagen completa. Tú estás viendo lo que tú tienes enfrente a los ojos.
Exacto.
Entonces, a veces tú puedes, lógicamente, no te puedes ver desde 3D, o sea, de que third dimension atrás, pero tú puedes tratar de mentalizarte como tal. O sea, como que si fuera un amigo mío que le estuviera pasando eso, ¿qué yo le aconsejaría? ¿Y qué yo hiciera con ese consejo? Uh-huh. Y al final le cuento también los diferentes libros que te pueden aparecer. Tal vez son simplemente consejos que alguien te está dando.
Sí.
Tú lo tomas de esa forma y ahí todo el mundo ha tenido, cualquier problema que tú has tenido, alguien ya lo tuvo antes que tú y escribió sobre eso. O sea, en algún libro debe estar.
Exacto, también. Algún libro tiene que estar. Demasiado libro de psicología y de autoayuda desde antes de Cristo.
O hasta en romances o algo así existen.
Sí. Es algo que haga clic contigo, porque para mí puede hacer clic.
O un paper o cualquier cosa.
O hasta no superhéroe viejo. Sí, lo que sea.
Sí, loco, por ejemplo, Spider-Man, loco, cuando sí. Le matan al tío, es que él decidió soy bueno o soy malo.
Sí, puede ser que alguna persona como que le sonó eso.
Sí.
A mí no me ha matado ningún tío ni nada, pero...
Un poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Sí, eso es verdad. Si tú eres presidente, eso es una constante, sí.
Sí, loco. Entonces... Imagínate tú, Dike, de presidente, que lo primero que dice la frase de Spider-Man.
El primer decreto, ¿no? El discurso del jefe. Pueblo dominicano.
Pueblo dominicano.
Con gran poder.
Conlleva una gran responsabilidad. Después muchas la musiquita gracias. De Spider-Man atrás. Ta, ta, ta.
Muchas gracias, buena noche. Porque ella habla como Leonel. O sea,
loco, yo no entiendo. Haciéndole campaña a este tío.
Fue como que en automático. Escúcheme. El algoritmo. Antes de seguir relajando ahora político, yo creo que mejor terminarlo aquí el episodio.
Loco, vamos a romperlo ya.
Exacto. Nada, muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas buenas gracias noches. A todos los patreones que nos apoyan. Gracias a ustedes que tenemos micrófono y seguimos haciendo este programa. No, en verdad, este programa seguimos haciendo por pasión. Pero gracias a ustedes, tenemos mejor calidad que antes. Así que nada. Hasta la próxima. Chao.
Chao.